¿Conoces a Manolito? ¿Conoces a Mafalda? Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Tito. Tito era un pastor joven. Timoteo y Tito, para que acordéis lo que tienen Tito y Timoteo, eran pastores jóvenes. Entonces Pablo, que era mayor, cuando estaba ya cerca de morir, le escribe toda la sabiduría de su andar con el Señor. ¿A que sí, Elcita? ¿A que sí, Eli? Que andar con el Señor, ¿a que sí, Lali? ¿A que sí, Dolores? El andar con el Señor y muchos años nos está dando Fabiola, ¿no? Nos está dando una sabiduría que el Señor la puede dar mágicamente en un día. ¿Pero sabes por qué el Señor no nos hace maduros en un día? Porque necesita que pasemos por valles de lágrimas para madurar. Pero como estos chicos eran jóvenes, el apóstol Pablo tuvo que darle Tito 2:14. ¿Va a leer Mercedes? Vamos a escucharla, venga.
Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien.
Dice que el Señor Jesús nos hizo un ¿qué? Un pueblo. ¿Sí? Esa es la palabra clave. En predicaciones anteriores hemos visto escogidos para vencer, una predicación de Víctor. Después vimos escogidos para crecer, que si no crecemos tenemos una vida inútil. Y hoy vamos a ver escogidos para ser diligentes. Ese es Manolito, está pensando, ya mismo me levanto a hacer los deberes. Manolito a los 15 minutos, sigue sentado. A la media hora, sigue sentado. Y a la hora, sigue sentado. Después lo hago. ¿O suena eso? No he hecho nada. ¿O suena de algo que a veces programáis? ¿Qué queremos? La cura de la pereza. ¿Y cuándo la queremos? Más tardecito. ¿Entendéis eso, no? Porque nos gusta estar sin hacer nada. ¿Sí o no? Es bueno tener momentos de ocio. El Señor dice que el séptimo día descansó. Pero claro, para descansar, el descanso merecido es cuando se ha trabajado. ¿Conocéis el verbo procrastinar? Quiere decir diferir o aplazar. Y digo yo, ¿qué verbo más raro? La Biblia hablará de esto y sí, no con esa palabra, porque sabéis que la lengua es algo vivo, que hoy hay palabras que están en desuso y palabras que se reúnen los que saben y agregan en el diccionario y palabras que antes eran incorrectas, después están aceptadas por la RAE. Y procrastinar dice diferir, aplazar. O sea, no hacer lo que tengo que hacer por hacer otra cosa, o descansar o hacer otra cosa. Entonces, procrastinar es una palabra que está de moda, pero quiere decir haber sido negligente en algo, haber sido apático, haber sido perezoso y no haber tenido que hacer lo que tenemos que hacer. Es muy difícil procrastinar cuando tengo que ir al instituto o al trabajo porque es mi obligación. Y si no, sé que no me pagan o tengo un castigo. Pero cuando tengo que organizar mi vida en un tiempo libre, es muy fácil que seamos perezoso, lento o procrastinar. Esa es solamente una cosa de introducción. Dios es un Dios perfecto. Dios no tiene tiempo. Una canción decía, el tiempo existe en Él. Quiere decir que Él contiene el tiempo. Dios no tiene tiempo. Dios está por encima del tiempo. Dios es eterno. En el tiempo justo Dios hace las cosas. Ese reloj yo lo puse el otro día. ¿Alguien se acuerda lo que quería decir? Quería decir que en el tiempo de Dios, el de arriba habla del Antiguo Testamento, del pueblo del Antiguo Testamento. El cuello, el tiempo, cuando vino el cumplimiento del templo, Dios vino, nacido, el Hijo vino, nacido de mujer. Y la parte de abajo representa el nuevo pueblo de Dios. ¿Sabéis que hay dos pueblos de Dios? Cuando decimos pueblo de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo? Eli dice los judíos. ¿Y qué otro término? ¿El pueblo de Dios quién es? La iglesia. A ver, hay dos términos. El pueblo de Dios no son los judíos de ahora. Los judíos de ahora es un pueblo como cualquier otro, con sus defectos, sus cosas. El pueblo elegido de Dios en el Antiguo Testamento eran los judíos. Pero en el Nuevo Testamento, después de Cristo, el pueblo de Dios es la iglesia. Lo hemos leído hoy, que dice, el vino te salvó para haceros un pueblo. O sea que el Señor nos ha hecho un pueblo. En el Antiguo Testamento, y lo sabemos lo que estamos leyendo la Biblia, el pueblo era los judíos. Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de los doce, las doce tribus que hemos estudiado. David, descendiente de David, donde nació Jesús. Pero ese era el pueblo del Antiguo Testamento. Cuando Jesús nació, eso pasó a la historia, porque Jesús se presentó a todos los pueblos, para todos los pueblos. O sea que el pueblo, la iglesia, es el pueblo de Dios de hoy. Cuando se habla del pueblo de Dios, no son los judíos. El pueblo de Dios son la iglesia, que Jesús, que nos dio la vida eterna, viene de los judíos, eso es importante. Pero eso ya quedó en el pasado. Fijaos, quedó en el pasado. El libro de Hebreos dice, ya pasó eso. Ya no necesitamos un sacerdote porque ya lo tenemos a Jesús. Bien, tenemos dos pueblos, pero diferentes. Un pueblo era por sangre. ¿Habéis visto qué rollo en el Antiguo Testamento cuando leemos hijo de tal, y este hijo de tal, y el otro hijo de cual? ¿A qué sí? Es para dormirse de dolores. ¿Ah? Y hijo de tal, e hijo de cual. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir? Que lo que importaba era el linaje de sangre. Pero Jesús que nos ha enseñado que en el nuevo pacto no importa el linaje de sangre, sino importa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Que dice San Juan 1:12, los chicos del bautismo lo saben. Mas a todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, Jenny, ¿tú eres hija de Dios? Sí. ¿Eres del pueblo de Dios? Sí. ¿Eres judía? No. Pero somos el pueblo de Dios. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿tú eres judía? Ah, bueno. Entonces, no interesa para eso, seas del pueblo que sea, porque Dios se ha presentado para todos. De todos a ser uno solo. ¿Sí? Queda claro eso, ¿no? Bien. Pero Dios tiene un proyecto, como tuvo para el antiguo pueblo, tiene un proyecto para el pueblo de hoy. ¿Sabéis, no? ¿Cuál fue el proyecto del pueblo del Antiguo Testamento? Sacarlo en libertad cuando estuvo en Egipto. ¿Qué más? ¿Qué otro proyecto tuvo Dios con el pueblo de Israel? Un pueblo para que le adorara. Vamos a ver tres puntos. Dios escoge a su pueblo. En el antiguo pacto, el pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? En el nuevo pacto, que después murió Jesús, somos nosotros. O sea que yo puedo decir, yo soy hija de Dios. Yo soy de la familia de Dios. Yo soy del pueblo de Dios. Mercedes es de la misma familia y del mismo pueblo. ¿Ah? Porque pertenecemos a estar comprado con la sangre de Cristo. El segundo punto es que Dios siempre que hace algo, requiere una respuesta tuya. Siempre. Siempre. Él completa la salvación y te la ofrece y tú puedes aceptarla o rechazarla. Pero todo lo que nosotros logramos es antes porque Él ha dado el primer paso. ¿Quién da el primer paso? Nunca nosotros, porque somos pecadores. El primer paso siempre lo da Él. Entonces, el tercer punto, ¿cómo ponerse en sintonía con Dios? Dios escoge a su pueblo en el antiguo pacto. En Éxodo dice, si dieres oído a mi voz, guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Fijaos, esto lo está diciendo el pueblo de Israel. Y es igualito a un versículo de Primera Pedro, cuando dice que de nosotros ha hecho un pueblo. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero adquirido por qué? Por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual lo llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. El pueblo de Israel tuvo un propósito, ser el canal para nacer a Jesús, y también tuvo un trabajo. ¿Sabéis que Dios le dio la tierra? Eso lo vimos en la célula. Pero le dijo, este cacho es para ti, este es para ti, este es para ti, para las 12 tribus. Pero estaban llenas de personas y llenas de enemigos. Ellos tenían que tomar su espada y tenían que tener batallas para conquistar la tierra. ¿Sabés cuántos pueblos derrotó Josué? 31. Pero entonces Dios le dio la tierra y ellos tenían que conquistarla. Pero algunos eran un poquito negligentes. Y ahí está la conexión que quiero hacer hoy. Dice, escogido para ser diligente. Diligente es el contrario de negligente. Diligente es una persona que se preocupa, esmerado, tener cuidado, ocuparte. Y negligente es todo lo contrario. Apatía, pereza, desinterés, desidia, me da igual. Apatía, de aquí no me muevo. Dejadez, que lo haga otro. Abandono, desgana, indolencia. ¿Os suena eso? ¿Os suena eso en vuestra vida diaria? ¿Os suena eso en el deseo de leer la Biblia y de orar? ¿Cuando tenemos que ir a la reunión de oración el miércoles? ¿Ah? ¿Cuando tenemos que dejar otra cosa por estar con el Señor? ¿Cuando tenemos que agarrar la Biblia y qué? No tengo ganas. Porque hay otra cosa que le doy al dedo y se me va el dedo para otra parte, para el Google o para el YouTube, ¿no? Diligencia, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, yo vivo en el mismo mundo que vosotros. Y la diligencia es la atención, la preocupación, la diligencia, el contrario. Entonces, en nuestra vida tenemos estas dos tendencias. Claro, ser diligente en que me han invitado para una cena no hace falta mucha diligencia. Algo que me gusta y que me agrada. Pero ser diligente en hacer un trabajo que me toca en la iglesia o donde sea, o en el trabajo mismo, podemos estar en nuestro trabajo cobrando nuestro sueldo y ser negligentes o diligentes, ¿no? En el Antiguo Testamento pasó un problema. Dios requiere una respuesta. Le dijo al pueblo, les doy la tierra. ¿Y sabéis lo que les tuvo que decir Josué? ¿Hasta cuándo vais a ser negligentes? Una versión dice eso, otra dice, ¿hasta cuándo vas a tardar en venir a tomar vuestra tierra? Hay algunos que habían tomado la tierra, Caleb, ¿os acordáis? Caleb dice, yo quiero mi tierra. Tengo 84 años y estoy tan fuerte cuando tenía 85, y estoy tan fuerte cuando tenía 40. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces él tomó su tierra, pero habían 7 tribus que estaban apáticas. Entonces Josué le preguntó, ¿cuánto tiempo más van a esperar? Procrastinación. Ya ahí. En la otra versión dice negligente. La Reina Valera dice negligente. Acá está, fijaos. Y Josué le dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, Dios de vuestros padres? Quiere decir entonces que Dios no puede haber dado algo y que todavía no lo hayamos tomado, ¿sí o no? Dios nos ha dado muchas bendiciones, pero hay bendiciones que hay que tomarlas. Y a veces no las estamos tomando porque somos negligentes. Entonces, ese espíritu de negligencia que tenían los israelitas, fíjate que los tenemos, que era el pueblo antiguo, lo tenemos también en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento se les estimula, dice, Romanos 12, ¿sabéis de qué está hablando? Dice, no os conforméis a este siglo, sino que sea transformado vuestro entendimiento. Bien. Y después se empieza a hablar de los dones espirituales. Y entonces le dice, un don para Juanjo, otro don para Mercedes, otro don para Teresita, el que Dios quiera. ¿Pero para qué? Para que el don de Juanjo me edifique a mí y al resto, para que el don de Mercedes edifique al resto. Y después de darle tarea, les dice, en lo que refiere diligencia, quiere decir preocupados, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor. O sea, que los del pueblo del Antiguo Testamento fueron negligentes, que les tuvo que llamar la atención Josué para que vayan a tomar la tierra, pero también a nosotros, como creyentes hoy, nos habla que tenemos que ser diligentes, y diligentes tener un espíritu ferviente. ¿Y dónde se obtiene el espíritu ferviente? A los pies del Señor. No puedo salir victoriosa a arrebatar nada si no he estado antes a los pies del Señor. Porque si yo no estoy a los pies del Señor, mi manera de mirar es una manera corta, de acuerdo al problema de ese día, de acuerdo a lo que pasó en mi familia, de acuerdo a lo que la enfermedad que puedo tener, de acuerdo a un montón de cosas que me apagan el espíritu y no puedo coger lo que Dios me ha dado. Y muchas veces yo he sido negligente. Y estoy casi seguro que todos los creyentes han pasado por momentos de negligencia. Negligencia en su cuidado de su vida interior, negligencia en el cuidado de su devocional, negligencia en cumplir con mi hermano, porque yo tengo un don que yo tengo que ejercer para bendición de ellos. Y Dios lo decretó. Si yo no lo hago, eso es negligencia. ¿Cómo ponerme en sintonía con Dios? La única forma de que yo no sea negligente en mi trabajo en la iglesia es estar en sinfonía de Dios, con Dios. Y cuando hay problemas en la iglesia, no es que Dios no haya dado dones. No es que seamos una iglesia torpe y que Dios se los ha dado a otra. Cuando no crece la iglesia es porque estamos siendo negligentes, porque no ha hecho cada uno lo que le corresponde. Y pasaría como en el pueblo de Israel, no sé si os acordáis, los primeros tribus quedaron de este lado del Jordán, del oriente, eran la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Esos prontitos tuvieron su tierra y ahí se implantaron sus casas, sus mujeres y su niño. Después, cuando Josué lo dio, la tribu de Judá y de Benjamín tomaron su tierra y vencieron a los enemigos. Pero había gente que todavía estaba viviendo en cualquier parte y no se había apoderado de la tierra que Dios le dio. ¿Por qué? Por negligencia, y el pasaje lo dice. Y eso mismo lo podemos poner a nuestra realidad. ¿Cómo ponernos en sintonía con Dios? Para eliminar la negligencia y para ser diligentes. No es que tengamos que hacer esfuerzos grandes. Tenemos que estar en contacto con Dios, que Dios nos da la guía y Dios nos da el poder. Porque a veces queremos hacer cosas y no podemos. ¿Pues sabes por qué? Porque la queremos hacer con las armas y con el poder humano. Yo puedo ser muy capaz en muchas cosas, en muchas áreas, pero en la iglesia se trabaja con las armas espirituales. En la iglesia se utilizan las armas de Dios. Entonces, estando solamente a los pies de Cristo, yo puedo conocer lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando yo tenga un problema gordo, ¿sabéis lo que es un problema gordo? ¿Habéis experimentado un problema gordo alguna vez? Es el que me aplasta, el que me quita la perspectiva de futuro, el que no sé qué va a ser de mi vida dentro de un tiempo. Y eso me aplasta y me impide seguir al Señor porque estoy mi mente atada con mi problema. Pero ¿sabéis otra cosa? Hay otra cosa que nos ata. Cuando nos va todo bien. ¿Sí? ¿Ah? Cuando nos va todo bien, tenemos trabajo, nuestra familia está bien, las cosas van bien, entonces no necesito a Dios. Entonces me aplasto y no hago nada. Entonces muchas veces Dios dice, ah, tan tranquilito estás, vas a ver si tienes que estar al lado mío. Entonces, hay dos extremos. Si nos va bien, podemos olvidarnos de Dios. Lo dice la palabra. Cuando ellos entraron a la tierra, le dice, estaban en el desierto, lo pasaron muy mal los israelitas. Le dice, cuando vayáis a vuestra tierra, que fluye leche, miel, y que vuestros enemigos estaban derrotados y todo, no os olvidéis de mí. Claro, antes cuando te morían las serpientes, tenías que recurrir a Dios porque si no te morías. Pero cuando las cosas van bien, está el peligro. Entonces tenemos que estar atentos, porque Satanás nos conoce y sabe qué te va a alejar más de Dios. ¿Un problema gordo? Que venga el problema gordo. Está delante del Señor, que yo seré fiel. Fijaos lo que le pasó a Job. Porque encima del problema gordo está el Dios de paz y el Dios de amor. Pero encima de la prosperidad también está Dios. ¿Por qué hay gente que no ve Dios en los problemas? ¿Sabe por qué? Porque no ha podido ver a Dios en las cosas buenas. Si hoy tenemos comida, no se le agradecemos al que nos dio el trabajo. La gratitud está Dios por encima de las cosas buenas. Y es un Dios de amor. No sé con quién hablaba, ya me he equivocado y digo, porque Dios te ama y te cuida y te ha dado estos para que estén ahí. Entonces, cuando te va bien, está Dios. Entonces, cuando te venga el problema gordo, podrás decir, encima del mal está Dios. Entonces, pero eso ¿cómo se logra? Estando en intimidad con el Señor. Entonces, el diablo sabe y dice, a este es muy fiel en las dificultades, pero cuando le va bien, se olvida de Dios. Y Satanás quiere que nos olvidemos del Señor. Entonces, no sé cuál sea tu caso, pero si te va bien, agradece al Señor porque Él está permitiendo ese bien. Y si te va mal, agradece al Señor porque Él ha permitido que ese mal te toque, si no, no te toca. Entonces, ¿cómo ponernos en comunión con Dios? Y ya con esto terminada. El estudio de su palabra. Estamos leyendo la palabra, ¿sí o no? Uno más, otro menos, uno más con más diligencia, otro con menos diligencia. Pero estamos leyendo la palabra. Y por ahí leemos la palabra y no la entendemos. No pasa nada. Cuando Dios quiera, te abrirá la mente para lo que no entendías lo puedas entender. ¿Qué rollo eso, hijo de tal, hijo de cual? Eso me quiere decir que valía mucho que tu padre fuera judío. Ahora no vale. No vale la filiación. Solo vale la filiación espiritual por medio del Espíritu. Eso sí que vale. El estudio de la palabra. No puede ser que los creyentes no sepan si David fue el rey, o si David fue un profeta, o si Elías fue nada. Tenemos que conocer. ¿Y cómo? De a poquito, leyendo, y cuando leemos y no entendemos, buscamos. Ahora con el Google sirve para muchas cosas malas, pero para muchas buenas. O sea, que si os tocó hablar de Gomer, ¿quién era Gomer? Era la mujer de Osea, ¿no? Y hemos hablado. Te busca en el Google, te creo que un dibujito animado también se llama Gomer. Bueno, no importa. Pero entonces te enteras de los personajes bíblicos y eso va fijando en tu mente como te interesa el fútbol, como te interesa la cocina. A alguno le puede gustar hacer manualidades, a otra le gusta. Como te interesa eso, tiene que tener amor por la palabra de Dios. Mientras más la lees, más te gusta. Escuchaba una escritora, Gabriela Mistral, y entonces decía que el libro que le había apasionado era la Biblia. Porque dice, la Biblia habla de todo. De todo. De los pecados más grandes, que son, digo, ¿cómo puede decir esto la Biblia? Lo cuenta la Biblia. De las infidelidades más grandes, lo cuenta la Biblia. De las cosas más tremendas del ser humano, lo cuenta la Biblia. Entonces ella decía, este libro. Y otra escritora española decía, en la casa de mi padre había dos libros, y uno era la Biblia, así que me la leí todo. Porque es también literatura y tiene mucha, mucha riqueza. Te muestra la grandeza de Dios, la miseria del hombre y cómo el hombre puede ser rescatado solamente en contacto con Dios. ¿Os podéis imaginar la cosa más tremenda que haya hoy? Pero en la Biblia hay una clave de lo que fue capaz de llegar el ser humano en alejado de Dios. Bien, estudio de la palabra, oración privada. Leer la palabra, porque sí, no trae nada. Solamente cuando es aplicada por el Espíritu Santo. La palabra es viva y eficaz cuando la aplica a mi vida el Espíritu Santo. Si vosotros habéis venido hoy, escucháis todo lo que dijo el pastor, la alabanza, todo, y salís igual, quiere decir que por el momento la palabra no ha hecho nada, pero la palabra no volverá a mi vacía, dice el Señor, ¿no? En algún momento el Espíritu la aplicará a tu vida y te hará cambiar, porque si no cambia, no vale nada. Es como un medicamento, si no te lo tomas, no sirve de nada. La oración privada, orar para que el Señor mueva el Espíritu para que eso que has leído te toque en tu vida y te haga cambiar. Mírate de aquí a un año. ¿Estás mejor o peor? Y no te digo en la economía. Puedes estar peor o puedes estar mejor. En tu vida espiritual, ¿has crecido? ¿Amas más a tus hermanos? ¿Tienes ganas de estar reunidos con ellos? ¿Tienes ganas de servirles? ¿Soportas mejor los problemas? Si pasa eso, quiere decir que vas muy bien. Oración privada, oración en comunidad. Hay gente que dice, mi relación es tan mía con Dios que no voy a la iglesia nunca. Pues ¿sabes qué te digo? Si no tienes relación con lo de tu familia que ha comprado Jesús con su sangre, quiere decir que también no andas tú con él. Entonces, la reunión en comunidad, la oración en comunidad, ya sea el miércoles, ya sea en la célula, ya sea con un grupo de amigos, incluso en la familia, pero más que la familia, la comunidad, cuando tú oras con el extraño. Porque orar en mi familia es muy fácil, yo los quiero mucho. Entonces oro con mi familia. Pero orar con los diferentes, ahí tengo que experimentar más del amor de Dios. Porque el que piensa diferente, el que es de una nacionalidad diferente, el que tiene un... Entonces, ahí, por eso es tan importante la oración. Porque la comunión con el otro, porque yo sé el problema que tengo, voy a orar. Yo siempre insisto en los chats que pongamos los motivos de oración para que oremos unos por otros, para que sepamos que el hermano está... Le duele esto. y yo interceda por ellos. Estuve escuchando el otro día una maestra cristiana que estuvo 4 años en la cárcel solamente por enseñar a niños. Habrá enseñado algo que cristiana en Irán. Y dice que lo que más sufría, aparte de la prisión en sí, saber que ha sido olvidada, que nadie se acordaba de ella. Incluso todas las cartas que se le mandaban, se la requisaban. Cuando salió, dio su testimonio y le mostraban cartas que habían escrito los niños. Y dice, agradezco a todos los que oraron por mí. Como decía Jorge, el Señor, escucha. A todos los que oraron por mí. Porque gracias a las oraciones me mantuve firme. Y gracias a las oraciones he podido salir libre. Hay otro que no sale libre, pero no sabemos cuál es el poder de nuestra oración. Oración en comunidad y trabajo en la comunidad. No es solamente el orar, sino el hacer. Y cada día en la iglesia hay cosas que hacer. Dijimos, hay gente que me dice, me he bautizado y no sé cuál es mi don. Pues pregúntele, Señor, ¿cuál es tu don? Y empieza a hacer cosas en la iglesia. Empieza, por ejemplo, a enseñar con los niños. Uy, no, esto me parece que no tengo el don, que lo haga otro. Puede ser, pero puede ser que digas, mira qué bien, Dios me bendice y aprendo más. O puede decir, a ver, voy a probar repartiendo alimentos. Ah, qué bien se me da esto. Entonces quiere decir, y aguanto y soporto. Entonces quiere decir que el Señor me ha dado el don para estar aquí. Entonces, Dios da capacidades especiales a las personas para que puedan edificar a otros. Que el Señor nos bendiga y que aproveches esta semana y que seas diligente. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia y queremos, Señor, pedirte el espíritu de fervor que viene de tu Espíritu Santo, el espíritu de compasión por nuestros hermanos que viene de tu Espíritu Santo, el espíritu de diligencia y de entusiasmo que viene del Espíritu Santo, Señor. Queremos alejarnos de hacer cosas por las que nosotros somos muy activos, que eso está lejos de lo que tú programas, y queremos alejarnos de la apatía, de la pereza. Señor, solamente tú eres perfecto, y nosotros podemos ser limados y cuidados por ti. Señor, en este momento ponemos en tus manos las necesidades de nuestros hermanos, las enfermedades físicas, las enfermedades de la mente, las enfermedades del espíritu, las enfermedades de la familia. Ponemos todo delante de tuyo, porque tú eres un Dios de poder y un Dios que da sanidad. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tener contacto contigo para poder cumplir con el propósito, que tú no nos tengas que decir, siervo malo y negligente, sino que tú nos digas, Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el nombre del Señor Jesús, amén.